Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
A finales del año pasado se dio a conocer el nacimiento de dos gemelitas en China. Cada día nacen miles de niños chinos. ¿Cuál sería la noticia? Pues que Lulu y Nana fueron modificadas genéticamente. Sí, son las primeras humanas cuyo ADN ha sido alterado para poder resistir al virus del VIH. ¿Cómo así? En la siguiente nota intentaremos explicarte todo lo relacionado a las modificaciones genéticas. Hay distintas teorías con respecto a lo que motivó al científico chino He Yankui a realizar estas pruebas que desembocaron en el nacimiento de estas pequeñas. Se dice, en primer lugar, que el padre de las niñas tiene el virus del VIH y como tenía miedo de que sus hijas lo contraigan, contactó a este científico para que las vuelva inmunes. Pero, según el informe de la última investigación que le están haciendo, He evitó la supervisión, recaudó fondos y organizó a científicos por su cuenta para llevar a cabo una investigación sobre edición genética de embriones humanos con fines reproductivos, algo que está prohibido en muchos países, incluyendo China. Y pues este proceso no solo se llevó a cabo con una sola mujer, sino que fueron 8 las mujeres que se embarazaron de embriones manipulados genéticamente por este mismo científico, de las cuales solo una pudo continuar con su embarazo y de hecho tendría programado su parto para julio de este año. Pero, a ver, ¿cómo es que se puede modificar el ADN de un ser humano como para que no padezca de determinada enfermedad? Vayamos por partes. Lo que se hizo con estos embriones fue reemplazar secciones específicas de su ADN, y en este caso reemplazaron los genes defectuosos, es decir, aquellos que tenían la predisposición a sufrir la mencionada enfermedad. A este método se le llama CRISPR-Cas9, o simplemente CRISPR. La idea es editar o corregir el genoma de cualquier célula dentro de la cadena del ADN, como si lo estuvieras haciendo con una tijera. Pero esta técnica no es nueva. De hecho, todo empezó allá por 1987, cuando se empezó a estudiar cómo es que las bacterias luchaban contra los virus. Pero recién en el 2012 se demostró que esto podía usarse como una herramienta de edición programable. ¿Cómo? Todo comienza con el diseño de una molécula de ARN, CRISPR o ARN guía, que luego va a ser insertada en una célula. Una vez dentro, esta reconoce el sitio exacto del genoma donde la enzima Cas9 deberá cortar, por lo que básicamente podemos decir que el ARN guía actúa de perro lazarillo llevando a Cas9, el ejecutor, al sitio donde ha de realizar su función. Este método podría llegar a utilizarse para muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, para definir el sexo de tu bebé, algunos aspectos de su apariencia, su inteligencia, su personalidad y lo que ya habíamos dicho, para evitar enfermedades. ¿Por qué es tan polémico este método entonces? Pues porque alterar el ADN de un ser vivo podría generar varios posibles problemas, principalmente mutaciones. De hecho, en el caso particular de estas gemelas, ya hay evidencias de que podrían generarse distintas modificaciones en diferentes células, como las sanguíneas, las epiteliales, es decir, las de la piel, y también en las células de sus óvulos. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones mitóticas que tienen lugar durante el desarrollo fetal. Esto, a su vez, podría derivar en el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, o hasta el síndrome de Down e incluso algunas consecuencias a lo largo de sus vidas que aún son impredecibles, ya que no han existido casos previos de modificaciones humanas antes de ellas. En fin, tanto las gemelas como la mujer aún embarazada estarán bajo observación médica constante por cualquier complicación que se pueda dar. Mientras que el científico chino He Yankui está, según declaraciones oficiales de la comunidad científica, bajo protección de personas encargadas de su seguridad, un retiro en el que su familia está autorizada a visitarlo durante el día. ¿Qué irá a pasar con estas pequeñas y el otro bebé que está por venir? ¿Será que en serio estas modificaciones genéticas generarán mutaciones? ¿Será que en verdad en un futuro este método será seguro y nos ayudará a erradicar enfermedades e incluso a envejecer sin envejecer? ¿Qué harán las autoridades chinas con este científico que violó las reglas de su país y su propio código de ética? Pues, como siempre decimos, solo el tiempo lo dirá.
Hola, buenas tardes, bienvenidos sean. Empezamos con un audio al que le doy continuidad, comentando que en el año 2017 el doctor He Jiankui sorprendió al mundo al anunciar que había manipulado dos embriones humanos por medio de una técnica de edición genética conocida como CRISPR, con el propósito de lograr que fueran inmunes al virus del SIDA. El científico hizo público su logro por medio de un video colgado en YouTube en el que narraba cómo un par de bebés, dos gemelas, que recibieron los nombres de Lulu y Nana, habían nacido semanas atrás, en 2017, y se encontraban en perfecto estado de salud, esto encomillado. En Salud, Deporte y Prevención, transmitido desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, nos asomamos esta tarde al impresionante mundo de la genética. Únicamente apuntaremos a ventanas abiertas globalmente. Y aprovecho, buenas tardes, de nuevo, para agradecer al ingeniero Jorge Cue su valiosa colaboración para realizar este programa. Y ya que el tiempo realmente habla, esta tarde tenemos opiniones globales sobre CRISPR. ¿Qué es CRISPR? Lo sabremos en un momento más. Mientras tanto, puedo mencionar que en épocas de virus se puede hablar de ellos también de forma interesante, y más si nos enteramos que los virus atacan también a las bacterias. Pero aquí está lo interesante: estas tienen un mecanismo de defensa creado en base al mismo ataque, y la ciencia ha encontrado algo que impactará más que la telefonía celular, más que el internet, y son solo dos palabras, y las encomillo: edición genética, que es a lo que se refiere la cápsula con que iniciamos este programa, que por cierto data de 3 años, y en genética eso es muy lejos. Además, debo mencionar que ya existe una serie de ciencia ficción en uno de esos nuevos canales llamados ventiladores científicos, y en lo que se refiere a este científico chino, él está condenado a 3 años de cárcel, por estas fechas saldría, y también tiene una considerable multa, además vetado de por vida para el desempeño profesional de cualquier actividad relacionada con el mundo sanitario. Pero CRISPR, merecedor al Premio Nobel de Química 2020 y opacado en ese año por otro virus, sigue apareciendo en el mundo con diversas opciones. Presentamos a ustedes lo que se deja venir, ya dicho está, edición genética. ¿A quién le va a tocar? No lo sabemos, pero ahí viene y aquí está.
Dentro de cada célula del cuerpo humano se encuentra material genético conocido como ADN. Aquí se contienen las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y uno que otro virus. Este se encarga de transmitir rasgos hereditarios a futuras generaciones, y por ello es un componente esencial para la vida. Gracias a esto, cada célula sabe qué tiene que hacer para formar tejidos, manejar energía del cuerpo, construir defensas y, sobre todo, mantenernos vivos. Los procesos que realiza cada célula parecen precisos, pero no son perfectos, ya que el ADN que contiene cada célula puede llegar a ser alterado por un sinfín de razones, como enfermedades, lesiones o sustancias químicas, lo cual puede producir errores que generan cambios. Estos cambios los conocemos comúnmente como mutaciones. Una mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo, en su secuencia de ADN. La secuencia del ADN se conforma de una doble cadena unidas entre sí, formando combinaciones esenciales, y una alteración en esta secuencia puede variar desde simples cambios estéticos del cuerpo humano hasta enfermedades genéticas, las cuales son muy difíciles de tratar y eliminar debido a que están situadas en el código genético de cada célula. Una manera de eliminar estas enfermedades que surgen de errores en el ADN es modificando la secuencia. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque esto significa que prácticamente se debe crear un editor de texto. Suena a ciencia ficción, pero esto ya es una realidad. Todo esto es posible gracias a CRISPR, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Decir esto en voz alta no nos dice mucho, y más si no somos biólogos. Pero eso hace referencia a lo siguiente: cuando una bacteria es atacada por un virus, este debe defenderse a toda costa. Si sobrevive, guarda un pedazo del ADN del virus que la atacó y lo agrega a su genoma. Solo que al hacer esto, genera una conexión para aislarlo. He aquí la repetición. Una vez teniendo esto, la bacteria genera inmunidad contra ese virus, y esta es información que hereda a futuras generaciones. De esta colección de ADN se genera ARN, el cual es guardado en una proteína llamada Cas9. Esta es la que se encarga de buscar, identificar y desactivar el virus en caso de que vuelva a atacar. Ahora, el ADN contiene secuencias repetidas, que se encuentran tanto en genomas eucariotas como en procariotas. Estas secuencias son conocidas erróneamente como ADN basura, debido a que no codifican para proteínas. Pero estudios realizados por biólogos han demostrado que estas secuencias tienen varias aplicaciones, entre ellas reparar, regular y marcar partes del ADN. Esto con el fin de modificar el ADN para combatir enfermedades, repararse o simplemente controlar el proceso de corte y empalme del ARN. Estas secuencias repetidas pueden ser utilizadas como marcadores e interruptores para Cas9. Esto significa que se puede programar una proteína Cas9 con ARN para modificar, eliminar o agregar partes del ADN. Y gracias a las secuencias repetidas, al momento de editar el ADN, se evita cortar de más la secuencia, lo cual aumenta la precisión y evita los problemas que se dan al momento de modificar el ADN con químicos o radiación. O sea, dejamos de editar aleatoriamente el ADN y lo convertimos en algo más preciso. La manipulación genética es algo que se ha hecho desde que empezamos a controlar la selección natural en granjas y laboratorios para crear animales con más carnes, plantas más resistentes e incluso curarnos de enfermedades. CRISPR lo que hace es abrir todo un panorama de aplicaciones de mejoras para cosas que ya hacemos. Pero, como se lo pueden imaginar, tiene serias implicaciones morales y éticas, los cuales son temas que sinceramente no tocaría con una varilla de 10 pies. Sin embargo, esta tecnología sigue siendo estudiada. Veremos qué aplicaciones se le han dado.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Imaginemos que estamos escribiendo un texto en ordenador, una novela. En un momento dado, un atacante pretende hacerse con el control de nuestro editor, arrebatar nuestra obra y modificarla a su antojo. No tenemos antivirus, pero podemos hacer una cosa: alterar nuestro texto, cortar y pegar palabras y letras para imitar y desconcertar al atacante. Ahora pensemos que las letras de nuestro texto son cadenas de ADN. Las letras que representan las sustancias que componen nuestra identidad más íntima y que determinan desde el color de los ojos hasta qué enfermedades podríamos desarrollar. ¿Se imaginan que cambiarnos fuera tan fácil como cortar y pegar trocitos de ese ADN? Eso es posible desde hace unos pocos años. El método se llama CRISPR-Cas9 y es realidad gracias a los descubrimientos iniciales de tres personas que han merecido el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en su categoría de biomedicina. Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna y Francisco Javier Mojica. Este último sonó como posible premio Nobel en 2016. Su historia es curiosa. Desde siempre le han gustado las salinas de Santa Pola. Allí recogió muestras de microorganismos que se dedicó a cultivar. Se dio cuenta de que en el ADN de las bacterias había trocitos que no les correspondían. Eran como de virus. Mojica vivió su momento eureka. Las bacterias se vacunaban solas contra los virus, generando cadenas de ARN, cortando su ADN y pegando esos trozos.
No perseguíamos ningún objetivo concreto más que conocer cómo funcionaba aquello, qué hacían realmente, porque cómo funcionaban fue mucho después. Inicialmente solo queríamos saber cuál era la función de estas repeticiones, que en principio no era más que una curiosidad biológica. Y llegamos a la gran sorpresa de que aquello que llevamos 10 años investigando no era ni más ni menos que parte de un sistema de inmunidad que tienen las bacterias para defenderse frente a virus.
¿Se imaginan que los humanos hiciéramos también lo mismo? Para cortar ADN hacen falta unas tijeras pequeñísimas. Las doctoras Doudna y Charpentier estaban también trabajando con moléculas que activaban genes. En 2012 consiguieron una enzima que hiciera las veces de tijeras. Al poder trocear de manera precisa las cadenas genéticas, se pueden introducir nuevos fragmentos de ADN y modificar el organismo. Entre los tres habían conseguido inventar el más potente editor de textos genéticos jamás usado. Nos dice Doudna que algunas de las primeras aplicaciones prácticas las veremos en el campo biomédico, identificando al gen que causa la mutación implicada en la anemia y otras enfermedades oculares. Sin embargo, como la mayoría de terapias genéticas, un campo prometedor es el del cáncer. En este sentido, la doctora Doudna apunta que las futuras curas estarán seguramente dentro de nosotros, o más bien, pensar que no hay una cura externa, sino ayudar a nuestro organismo a combatirlo. Así, modificar el ADN con esta tecnología de cortar y pegar puede ser una manera relativamente fácil de atacar cánceres como el de pulmón microcítico.
Sigo trabajando en lo mismo, es decir, en investigación básica de los sistemas CRISPR, intentando averiguar cuáles son los mecanismos que todavía no se conocen con detalle, que permiten a estos sistemas reconocer los invasores y adquirir una inmunidad específica contra ellos. There are some
bioethical concerns around the... Modificar el ADN de un ser de manera relativamente rápida y barata plantea dilemas éticos, por ejemplo, sobre su utilización en embriones modificados para salvar vidas o evitar enfermedades. La doctora Charpentier confía que estos avances se destinen a fines positivos. El pasado octubre, científicos de China inyectaron células editadas en un paciente. Antes, Estados Unidos consiguió curar a una niña de leucemia. Parece que la nueva carrera espacial está en el ADN y su origen en una salina de Santa Pola.
Esto es el Premio Nobel de Química 2020. En los años 90, Francisco Mojica encontró algo extraño en el ADN de unas bacterias. Había fragmentos de ADN de virus puestos uno tras de otro, separados en intervalos regulares. Estos fragmentos son llamados espaciadores y en conjunto conforman lo que ahora conocemos como CRISPR. A un inicio, no se sabía cómo estos fragmentos llegaron, y mucho menos, por qué estaban allí. En los siguientes años, CRISPR se caracterizó y se descubrió que era parte de un mecanismo de defensa, junto a unas enzimas que hoy conocemos como Cas. Cada espaciador indicaba qué secuencias de ADN debían ser cortadas por la enzima Cas. Por lo tanto, el ADN de los virus era cortado, neutralizando la infección. Aunque naturalmente son un sistema de defensa, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier lo utilizaron con otro propósito. Ese ingenio fue la razón por la cual ganaron el Premio Nobel de Química del 2020. El nuevo uso que le dieron fue para editar el ADN. La edición genética ya se podía hacer desde antes, pero no era una opción para muchos debido al costo y algunas limitaciones técnicas. En la actualidad, con CRISPR-Cas, la edición genética se ha democratizado. Existen varios sistemas CRISPR-Cas, pero la más famosa incluye a la Cas9. El objetivo de utilizar CRISPR es provocar un corte en el ADN en un lugar específico, y con ese corte puedes lograr bastantes cosas: mutar, eliminar, insertar o reemplazar una secuencia de ADN. Para usarlo, tan solo debes generar un ADN con lo siguiente: el gen de la enzima Cas9 y un CRISPR con los espaciadores que quieres cortar. Esto es suficiente para generar mutaciones puntuales o eliminar secciones de ADN. Para insertar o reemplazar secuencias, adicionalmente requerirás de una plantilla que contiene aquella información que quieres reemplazar o insertar. Pero hay aún más. En los últimos 5 años, la enzima Cas9 ha sido modificada para otros usos específicos. Por lo que tenemos ahora la Cas9 natural, la Cas9 nicasa y la Cas9 muerta. La Cas9 natural realiza un corte de doble hebra y tiene los usos típicos que ya te mencioné. La NCas9 realiza cortes de una sola hebra, o sea, produce los llamados NICs, y de allí su nombre. Esta versión es utilizada sobre todo para eliminar fragmentos de ADN. La DCas9 no realiza cortes, tan solo se une al ADN, y ha sido utilizada para apagar o encender genes o para rastrear la presencia de un fragmento de ADN. Todo lo que acabas de ver son los principios que utiliza esta herramienta maravillosa, y su potencial es tan ilimitado como la propia imaginación humana. Con solo 8 años después de su aparición, ya cuenta con aplicaciones que van desde las médicas a las industriales. Finalmente, ¿cómo utilizar CRISPR?
Vamos a hablar de algo nuevo pero muy importante: CRISPR. No, no es una galleta, sino una técnica de edición genética revolucionaria. El hallazgo científico del año para la revista Science y una de las más expansivas fronteras de la ciencia según Times. Su nombre completo es CRISPR-Cas9. CRISPR es una región del ADN que puede reconocer virus invasores en una bacteria, inmunizándola. Cas9 es una enzima que actúa como una tijera molecular bajo la guía de CRISPR. Es una especie de editor de textos que, de modo sencillo, barato y preciso, permite alterar los genes y modificar el ADN a voluntad, al alcance de cualquiera. Si la mecánica cuántica revolucionó la física, lo propio ha hecho CRISPR con la genética. El hombre, que aún no ha aprendido a ser hombre, tiene la posibilidad de jugar a ser Dios. ¿Promesas de CRISPR? Tratar, eliminar o evitar enfermedades como distrofia muscular, fibrosis quística, dengue, zika, sida, etc. Cosechas producidas el doble de rápido, frutos más resistentes, vacas que producen más leche, medicamentos según el perfil genético del paciente. ¿Y los riesgos? Alteración del genoma humano con imprevisibles consecuencias, manipulación genética con fines perversos, creación de bebés a la carta y nuevas formas de discriminación, uso frívolo, animales en miniatura como mascotas o conejos color púrpura, armas biológicas, nuevos organismos genéticamente modificados, alteración del ecosistema. Se debe implantar células humanas en animales con el objeto de adaptar sus órganos para trasplantes humanos. Si puede crearse animales más musculosos, ¿puede evitarse que se use en humanos con fines militares? Frente a todo ello, el derecho no puede ser indiferente, no solo por el tema de las patentes de CRISPR, sino por lo que puede significar la técnica para la vida, la libertad, la integridad, el derecho a la salud, la identidad genómica y la dignidad del ser humano. Se abre la caja de Pandora. Lo más preocupante, la posibilidad de modificar la línea germinal humana, programando crear embriones con determinadas características de talla, peso, color o habilidades como la sociabilidad o la inteligencia. Como dijera National Geographic, la capacidad de modificar rápidamente el código de la vida nos ha dado un poder insólito sobre el mundo natural. ¿Debemos usarlo? Nos deslumbramos ante los avances tecnológicos sin contar sus posibles contingencias. Por ello es fundamental una actitud frenética y ponderar beneficios y riesgos. ¿Acaso aplicar la técnica en células pero no en embriones? ¿Combatir enfermedades pero no producir humanos genéticamente modificados? La tecnología no es buena ni mala, depende de qué hagamos con ella. Hoy, que ya no solo puede transformar al mundo, sino también a nosotros, debemos recordar que ella debe estar al servicio del hombre, no someterlo. Es tiempo del bioderecho.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
El biólogo español de Alicante, Francis Mojica, aspiró a obtener el Premio Nobel de Ciencias. Su investigación sentó las bases de la tecnología CRISPR, capaz de cambiar al mundo. Con CRISPR-Cas9 estamos más cerca de tener una cura para el SIDA, para el cáncer. CRISPR puede modificar genéticamente plantas, animales y humanos en un laboratorio básico. Sin su descubrimiento del sistema inmune de las procariotas, nada de esto habría ocurrido.
Hay alguien quien dice que va a cambiarnos la vida, que ha empezado una nueva era, que va a afectar a cómo vemos el futuro en cuanto a posibilidad de evitar enfermedades que hasta ahora eran incurables o con un tratamiento muy difícil, o se puede mejorar la productividad en cultivos o la producción de carne en animales para el consumo humano y mil cosas más. CRISPR es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Ahí es nada. Entonces, estas repeticiones sirven como un almacén de memoria de infecciones que sufren las bacterias y lo utilizan luego para reconocer esos agentes infecciosos, que normalmente son virus, para destruirlos. Es decir, actúa como un sistema de inmunidad adquirida. Lo único que la gente seguramente ha oído hablar de CRISPR por otras razones, y es que a partir de estos componentes del sistema inmunológico de los procariotas se han desarrollado unas herramientas que constituyen la tecnología CRISPR, que sirve para hacer muchas cosas. Manipular material genético en muchos sentidos, fundamentalmente editando el texto de este libro de instrucciones que tenemos todos los seres vivos.
CRISPR-Cas9. Encoding for a specific protein. Make up your SNPs at this coded locus. You work so well inside a streptococcus.
Se ha eliminado virus que están insertados en el genoma de animales, y estoy hablando del virus del SIDA, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el virus de la poliomielitis, el virus del papiloma, el virus del herpes, no sé si lo he dicho ya, es decir, muchos virus que se quedan con nosotros toda nuestra vida y que no hay manera de quitárselos de encima. Con CRISPR-Cas9 se ha conseguido eliminar estos virus. Se ha conseguido también identificar, por ejemplo, cuáles son las debilidades nuestras y las debilidades de los que nos infectan. Y esto incluye, por ejemplo, el virus del Zika o el virus del dengue. ¿Cuáles son las proteínas que nosotros producimos que necesitan ellos para poder replicarse? Si nosotros silenciamos o evitamos que se produzcan esas proteínas, evitaremos la infección por estos virus. También se ha tratado con esta terapia, esto es una terapia génica en animales adultos, la enfermedad de Huntington, la distrofia muscular de Duchenne. Se ha conseguido restablecer la visión parcial de ratones ciegos inyectándole CRISPR-Cas9. Y esto es lo que se ha hecho en animales. En humanos, ahora mismo, hace unas semanas, de hecho, se inyectó en un paciente con cáncer de pulmón en concreto, se le han inyectado células de su sistema inmune, linfocitos T, que se le retiraron al individuo, se han modificado con CRISPR-Cas9 para que ahora que se le ha vuelto a reimplantar al paciente, vayan a esas células tumorales y las destruyan. Los resultados los tendremos en unos meses. Todo empezó para mí cuando me ofrecieron la posibilidad de realizar mi tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Y mis directores de tesis me encargaron que estudiara cuáles eran los mecanismos moleculares por los cuales unos microorganismos que habitan en las salinas de Santa Pola, aquí al lado, eran capaces de adaptarse a cambios en la salinidad. La primera vez que vimos este patrón de repeticiones fue precisamente con uno de estos resultados de secuenciación,
en el que uno determina, dependiendo de la posición de estas banditas, cuál es la sucesión de bases, es decir, cuál es la secuencia del ADN. Y uno va leyendo desde abajo hacia arriba
Y en aquel momento en el laboratorio, esto fue agosto del año 92, había un señor que había terminado su carrera y estaba intentando decidir si la investigación estaba hecha para él. Y le dimos una oportunidad y entre otras labores que le encargamos el que nos fuera leyendo estas secuencias mientras nosotros íbamos tomando nota de las mismas. Empezó a leer y de momento noté que me estaba diciendo exactamente lo mismo que me había dicho momentos antes, lo cual me hizo pensar que el señor se estaba equivocando y se había confundido de línea o estaba volviendo a repetirme otra vez lo mismo. Cuando lo comprobamos, efectivamente aquello era real, eran repeticiones. Es decir, había palabras que se repetían muchas veces y a una distancia regular. Y esto no lo habíamos visto nunca, no teníamos conocimiento y desde el punto de vista biológico era algo extraordinario. El estar presentes en microorganismos tan distantes nos hizo pensar que debería ser una característica muy común, muy frecuente en microorganismos, muy conservada a lo largo de millones de años de evolución, y eso implicaba que tenían que estar cumpliendo una función muy relevante. El momento eureka llegó otro agosto, en este caso en el 2003, en el que estábamos de nuevo secuenciando regiones de repeticiones de distintos aislados de Escherichia coli.
Y entre estas secuenciaciones, de momento, nos encontramos que una de las regiones que hay entre una repetición y la siguiente era idéntica a una secuencia de un virus que infecta a E. coli. Pero casualidad o no, resulta que ese virus concreto no era capaz de infectar ese aislado que tenía ese espaciador idéntico a una secuencia de virus. Dijimos, uy, esto pinta muy bien.
Cuando dijimos que podría ser un sistema inmunológico en procariotas, era algo tan novedoso,
tan inesperado, que muchísimos grupos de todo el mundo realmente empezaron a trabajar con este sistema intentando saber cómo funcionaba.
Pero de todas maneras, hasta el 2012 prácticamente, todos los que estábamos interesados en CRISPR éramos microbiólogos, o bioquímicos o genéticos que trabajábamos con microorganismos. Ahí en ese momento ya sabíamos qué es lo que hacía y cómo lo hacía, pero no sabíamos todavía cuáles eran los componentes de este sistema inmunológico que participaban en cada fase del proceso. Esto tiene consideraciones éticas, por supuestísimo, y morales y legales, como no. Se puede hacer prácticamente lo que uno quiera con material genético de cualquier ser vivo de una forma muy sencilla. Se puede modificar algún gen, potenciar o añadirle algún atributo para hacer superhumanos. El premio Nobel se lo merece mucha gente, y luego que a uno le toque no es una lotería, pero es tan improbable que casi uno lo puede considerar como tal. Todo depende de qué se considere como relevante o fundamental para haber llegado a donde se ha llegado. Y si se puede mirar 2 años atrás, 3, 10 o 20.
El investigador español Francisco Mojica se quedó en las puertas del Nobel pese a ser uno de los padres de la herramienta de edición genética CRISPR. De hecho, el acrónimo CRISPR lo acuñó él mismo. Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Finalmente, el galardón, el Premio Nobel de Química 2020, ha sido para Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, responsables del descubrimiento de la herramienta para llevar a cabo la edición genética.
Para la familia CRISPR es muy grande. Identificar quién es realmente el responsable de esa revolución, pues será complicado. Y al final han tirado por, digamos, lo más sensato, si uno no quiere complicarse demasiado la vida, que es o lo que está más claro, que entiendo que probablemente es eso lo que han hecho, es decir, vamos a ver, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron en negro sobre blanco esto se podría utilizar para hacer edición genética? Que fueron hallazgos. Está claro que ahora ya, para mí no hay absolutamente ninguna posibilidad, entiendo yo. Lo de que se lo hayan dado a Jennifer y a Manuel, por mí, fantástico, ¿me entiendes? O sea, ellas no se podían quedar fuera si se reconoce la tecnología, de ninguna de las maneras. pero también es cierto que, bajo mi opinión, tampoco se podía quedar fuera Fong Shang o George Church, que fueron los primeros que realmente hicieron edición genética utilizando estas herramientas. No me esperaba ni mucho menos que lo dieran este año. Ahora, paz de espíritu y alegría, mucha alegría, porque, vamos a ver, independientemente de lo que te consideren, yo creo que he estado implicado en esto muchos años. Se lo han dado al niño aquel que teníamos aquí y que nadie le hacía caso, o sea que es un orgullo, ¿no? No está bien decirlo, pero bueno, es como que el hijo que uno tiene ha triunfado en la vida, ¿no? Y ahora se oirá mucho más hablar de CRISPR de lo que ya lo hace, que el que se oyera hablar de CRISPR para mí era un motivo de orgullo enorme.
CRISPR es el acrónimo de unas repeticiones de ADN que tienen los procariotas, es decir, las bacterias y sus primos cercanos que se llaman arqueas, pero prácticamente lo mismo. Son secuencias repetidas de ADN muy curiosas en el sentido de que están regularmente espaciadas. Es decir, si tenemos en cuenta la analogía de que nuestro genoma es un texto, sería como que una misma palabra se repite muchas veces a la misma distancia una de otra. Como suele ocurrir muchas veces, en muchísimas ocasiones en ciencia, se trató de una casualidad. Buscando otra cuestión relacionada con la posibilidad de establecer cuáles eran los mecanismos de adaptación de uno de estos microorganismos procariotas, unas arqueas habitantes de salinas, mecanismos para adaptarse a esa alta salinidad, nos encontramos, ¿no? Nos tropezamos con estas secuencias repetidas y a partir de ahí decidimos seguir investigando con ellas. Si resulta que los sistemas CRISPR están constituidos por estas repeticiones, que fue lo primero que se descubrió, y por unos genes asociados a ellas que dan lugar a la producción de unas proteínas. Al estar asociados a ellas, pues se llaman CRISPR-associated, que es lo del acrónimo de Cas. Entonces, estas proteínas, tenemos una enorme diversidad en cuanto a la identidad y número de proteínas asociadas a estas repeticiones, dependiendo del microorganismo. Y uno de estos sistemas CRISPR, el que ha dado lugar a la tecnología CRISPR-Cas9, tiene como, digamos, proteína estrella a una que se llama Cas9. Todos los demás tienen también genes Cas, todos los sistemas tienen genes Cas o proteínas Cas, pero solamente un porcentaje, de hecho, muy pequeño de sistemas CRISPR tienen la proteína Cas9. Hacia el año 2000, o sea, unos 7 años después de haber encontrado estas repeticiones, detectamos la presencia de secuencias parecidas, también regularmente espaciadas, en muchos más procariotas, en bacterias y arqueas. En ese momento las llamamos repeticiones cortas y regularmente espaciadas, SRSR, impronunciable, ¿verdad? Un año más tarde, un grupo contactó conmigo. Era el único que estaba trabajando con CRISPR aparte de nosotros. Ellos trabajaban con Mycobacterium tuberculosis, con las repeticiones de este microorganismo para identificar aislados, para diferenciar entre aislados, entre individuos de esta especie. Y nos dijeron que no le gustaba el acrónimo y que si nos poníamos de acuerdo con algún acrónimo nuevo, pues todos contentos. Como tampoco éramos muchos, solamente dos, pues no habría mucho mayor problema en decidir cuál podría ser este acrónimo en cuanto a que luego se iba a establecer seguro, sí o sí. Entonces le propuse CRISPR, le propuse otros acrónimos más cortos y ellos se pusieron muy contentos enseguida. Cuando les propuse lo de CRISPR me dijeron, ah, muy bien, suena muy bien, es un acrónimo único, no había otra entrada equivalente en las bases de datos de publicaciones. Y bueno, la verdad es que les propuse CRISPR porque pensé en todas las características de esta familia de repeticiones. Empecé a barajar las palabras que definían todas estas características y al final quedé buscando algo que sonara más o menos, salió lo de CRISPR. Podría utilizarse para editar el genoma de cualquier organismo. Con la mayoría de los que se ha probado se ha conseguido. Pero de vez en cuando me encuentro con alguien que me dice, oye, que esto lo ponéis muy bonito y yo llevo meses probando con el genoma del hongo XY, uno muy concreto, y no lo conseguimos. Es decir, en principio uno podría decir que se podría utilizar para editar el genoma de cualquier organismo ser vivo
perteneciente a cualquier grupo de microorganismos, pero luego hay excepciones, hay algunos casos peculiares, muy concretos, en los que no se puede. Incluso no todas las células de un mismo animal, por ejemplo, se podría modificar o editar. Desde luego, con la misma eficacia, seguro que no. Y en ese sentido yo diría que seguro que hay algunas que no hay manera de conseguirlo, de momento. Wow. Ese es el mejor sector de todos en los que se puede utilizar con garantías la edición de genomas. O sea, claramente cuando uno toca salud es lo que sale en los medios de comunicación. Y cuando se puede editar un genoma, en principio se pueden curar enfermedades. Entonces esto es lo que más se escucha, de lo que más se habla y de hecho de lo que más se publica. Pero esto está por ver. Si es el que se pueda utilizar para curar enfermedades en humanos, ya se verá. Lo que sí es seguro es que con la edición genómica, con CRISPR, se está consiguiendo conocer muchísimo sobre cómo funcionan los seres vivos. Y se está consiguiendo no solamente conocer, sino modificar seres vivos. Y entre ellos, plantas para el consumo humano, para alimentación, animales, para, o sea, ganado también para consumo, que se han modificado con éxito, mejorando cualidades o, por ejemplo, haciendo plantas que son más resistentes a estrés biótico, a estrés abiótico, a herbicidas, a plaguicidas, que son resistentes a infecciones por distintos microbios, que son capaces, por ejemplo, de florecer antes o florecer después o crecer más rápido. Hace poco consiguieron, hace como un par de meses, duplicar la velocidad de crecimiento de las plantas de arroz. Y eso está muy bien, teniendo en cuenta el enorme problema con el que nos enfrentamos en unos años, que ya lo tenemos en cuanto a la productividad de alimentos, la producción de alimentos. En ningún caso se debe considerar una edición con CRISPR-Cas9 como una transgénesis. No estamos introduciendo y manteniendo material genético de otra especie en la especie o en la célula o el animal o la planta modificada con CRISPR-Cas9. Podemos hacerlo, podemos introducir material genético, podemos introducir el material genético que codifica para CRISPR y para Cas9, para la guía y para Cas9, pero podemos introducir directamente la proteína o ARN que desaparece de la célula después de haber hecho su función, haber realizado ese corte y esa edición. No es un transgénico, no necesariamente es un transgénico un animal o una planta modificada genéticamente con CRISPR-Cas9, ni muchísimo menos. Otra historia es que se considere un transgénico como un diablo, un demonio o un cambio que puede ser o que algunos piensan que lo es directamente nocivo para la salud. Eso es otra discusión en la que no merece la pena entrar porque, desde luego, CRISPR-Cas9 lo que está haciendo no es introduciendo material genético extraño. La legislación frena muchísimos avances como este. Es difícil estar a la altura, diría yo, cuando la ciencia avanza tan rápido como el caso de CRISPR-Cas9. Es que es espectacular, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en los últimos 5 años gracias a CRISPR en general, en el campo de edición de genética en particular, es tremendo. Y yo diría que en algunos casos está a la altura y en otros no. A veces el miedo a no hacer algo por si acaso frena a cuestiones, concretamente CRISPR en Europa, supongo que lo habréis oído, que no tienen ningún sentido. Y solamente hay que ver lo que se ha hecho en Estados Unidos, lo que se está haciendo en otros países, teniendo en cuenta todas estas bondades de la edición con CRISPR-Cas9, pues lo consideran como una edición, digamos, equivalente a un cambio natural y, por lo tanto, desde luego, no lo consideran como un transgénico y no consideran que se deba de regular de la misma manera o con tanta exigencia como se tiene con otros organismos modificados genéticamente, con otras técnicas. Eso en Estados Unidos, en Europa, pues parecía que sí, que iban a seguir la misma línea, pero no sabemos qué ha pasado y parece que no, incluso lo siguen considerando, porque meten en el mismo saco a todos los organismos modificados genéticamente y lo consideran como transgénico también, sin darle mucho el sentido correcto a la palabra transgénico. Las nuevas técnicas de edición genética en el presente están haciendo algo que no podíamos ni imaginar hace unos cuantos años, y es que están permitiendo avanzar en nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de los seres vivos de una forma extraordinaria. En el futuro va a seguir así, y yo pienso que va a seguir creciendo de forma exponencial, no solamente porque hay CRISPR, sino que porque precisamente el descubrimiento de este sistema de edición genética ha impulsado la investigación en buscando otros sistemas de edición distintos de CRISPR, que también los hay seguramente en los procariotas, en bacterias y arqueas. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos. Muy probablemente se resolverán muchos de los problemas que están surgiendo en cuanto a edición genética. En plantas, desde luego, esto va a ir para adelante segurísimo. En terapia de enfermedades en humanos, tal cual está la situación ahora mismo, no se puede asegurar que se vaya a poder utilizar, por lo menos CRISPR. No sabemos si otros sistemas. Yo entiendo que se va a mejorar mucho y se van a resolver los problemas que están surgiendo y se están poniendo en evidencia del uso de esta tecnología para curar enfermedades, pero bueno, esto no lo sabemos. Mejor no levantar falsas expectativas, simplemente existe la posibilidad. Lo que está clarísimo es que va a aumentar nuestro conocimiento sobre cuáles son las causas de enfermedades, y si no se curan utilizando CRISPR, pues se curarán con otros mecanismos gracias a este conocimiento. El futuro de investigación en la Unión Europea, si siguen tan estrictos en cuanto al caso concreto de edición genética, es oscuro, bastante oscuro. Si uno piensa en las empresas privadas, por ejemplo, una empresa biotecnológica que muy probablemente ya ha empezado a trabajar con CRISPR pensando en generar plantas modificadas con esta herramienta, y ahora ven que en Europa no hay posibilidad de seguir adelante, pues vamos, yo lo que haría es irme fuera, y eso es lo que van a hacer muy probablemente. Es decir, no es imposible conseguir una autorización de un alimento, una planta, un animal modificado genéticamente con la legislación europea, pero es tan difícil y resulta tan caro que solamente las grandes multinacionales conseguirán llevarse el gato al agua. Y eso hará que desaparezcan, desde luego, de Europa todas estas pequeñas, medianas empresas, seguro. Y las otras muy probablemente tampoco les saldrá muy a cuenta quedarse por aquí.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Si alguna vez te has preguntado por qué tus ojos son de ese color, o por qué tu pelo es lacio o rizado, seguramente sabes que esas características son heredadas y que la información se guarda en una molécula llamada ADN. El ADN está formado por secuencias de bases: adenina, timina, citosina y guanina, que se combinan para formar palabras denominadas genes, o sea, trozos de ADN que tienen instrucciones para formar hormonas y proteínas que le dan forma y color a tu cuerpo. Al conjunto de todos los genes que conforman un organismo se le llama genoma. ¿Y es posible editar tu genoma? Muchas afecciones tienen su origen en factores genéticos. La edición genética es el uso de técnicas que permiten eliminar, agregar o reemplazar alguna sección de ADN haciendo uso de unas tijeras moleculares conocidas como nucleasas, que se encargan de cortar el ADN en un sitio específico. En los años 70, cuando se comenzó a investigar la edición genética, el científico Paul Berg logró cortar un fragmento de ADN de un virus que infecta bacterias y unirlo a un virus que infecta monos. Y a finales de esa década, una empresa biotecnológica llamada Genentech producía insulina a gran escala usando a la bacteria Escherichia coli, cuyo genoma había sido modificado para albergar un gen humano. Y en laboratorios de todo el mundo ya se usaban ratones transgénicos para estudiar enfermedades, pero aquellos métodos tenían dos limitaciones. Primero, eran imprecisos, y segundo, por sus costos, eran difíciles de aplicar en gran escala. Entonces, se desarrollaron nucleasas especiales, como las TALEN y las nucleasas con dedos de zinc, que tienen mecanismos para llegar a la sección que se desea editar. Estas últimas, por ejemplo, están compuestas de dos secciones: el dedo de zinc, que se encarga de encontrar una secuencia determinada de ADN, y la nucleasa, que se encarga de hacer el corte. Gracias a la invención de estas nucleasas, se logró aumentar la precisión del procedimiento, pero aún seguía siendo costoso y tardado. Recientemente, la edición genética logró dar un gran paso. Se desarrolló un sistema conocido como CRISPR-Cas9. Significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. ¡Uf! El doctor Francisco Mojica descubrió que las bacterias, de manera natural, tienen secciones de ADN o palabras que se pueden leer igual al derecho y al revés, y que además están repetidas de manera regular. Estas secuencias son guías que ayudan a las bacterias a producir un ARN que genera proteínas, como la proteína Cas9, que es una nucleasa que puede tomar un pedazo del ADN del virus e integrarlo al ADN de la bacteria. Este sistema de inteligencia y defensa sirve para identificar, encontrar y destruir a los virus que las atacan. Las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier desarrollaron la brillante idea de usar estos mecanismos para editar el ADN a voluntad. El ARN guía ayuda a la proteína Cas9 a encontrar el sitio que se desea editar. Actualmente, CRISPR-Cas9 es la técnica más precisa, fácil y económica de edición genética. La tecnología de edición genética tiene un enorme potencial. En Reino Unido se está usando para estudiar la biología del cáncer y así poder combatirlo. En la Universidad de Temple se ha usado con éxito para remover ADN del virus VIH-1 de cultivos de células humanas, aunque aún no en pacientes. También se están creando antibióticos biológicos para esos casos donde la penicilina ya no funciona. Además, se ha utilizado para producir variedades de frutas y verduras más resistentes o sin alérgenos. En la Universidad de Harvard ya tienen planes para usarla para traer de vuelta a los mamuts. Aunque en algunos países, como en China, ya se han hecho pruebas en pacientes humanos, en otros sitios como Estados Unidos y Europa se ha postergado su uso con el fin de estudiar mejor esta técnica. Además, como la misma Jennifer Doudna ha declarado, es necesario que las instituciones y científicos hagan una pausa para discutir las implicaciones bioéticas de esta tecnología. ¿Causará que algunas empresas monopolicen ciertos cultivos? En humanos, ¿qué tan seguros estamos de que modificar ciertos genes no modificará otras características que se pasarán a las siguientes generaciones? ¿Se podría utilizar para producir humanos con superhabilidades? ¿Crearía esto una brecha entre los modificados y los que no? Por otro lado, el potencial de los sistemas CRISPR-Cas9 no se queda solo en su uso en edición genética. Como el genoma es información, el ADN se puede utilizar como una especie de memoria o disco duro. El doctor George Church, por ejemplo, guardó este GIF animado en el ADN de una bacteria para decodificarlo después. Quedó así. Existe una competencia universitaria llamada International Genetically Engineered Machine en Boston, conocida como iGEM, en la que estudiantes intentan construir sistemas biológicos modificando el ADN de células para que éstas desempeñen funciones específicas. Un grupo de estudiantes de biotecnología, nanotecnología, física y técnicas computacionales formó un equipo llamado Tech Monterrey y busca utilizar el sistema CRISPR-Cas para crear una bacteria capaz de guardar información referente a estímulos externos para registrar la presencia de contaminantes en cierto ecosistema o indicadores de enfermedad dentro del cuerpo humano.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.